Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido por la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural en colaboración con el ITESO para Radio Universidad de Guadalajara.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 15 de agosto. Bienvenidos a este multiverso en el que presentamos una conversación que tuvimos con el maestro Esteban Garaiz, quien junto con su compañera Maru nos recibió en su casa, en donde, en torno a un café, hicimos un recorrido a través de sus 85 años de vida. Desde su infancia, su paso por el seminario, su paso por el Colegio de México, por el PRI, cuando el PRI tenía la R de revolucionario, dice don Esteban. Su paso por la Embajada de México en Costa Rica, por el Instituto Federal Electoral, en fin, sus andanzas, hasta el día de hoy, que se reconoce como un mexicano agradecido, combativo, un periodista crítico y un ciudadano que lucha desde su trinchera por la justicia social. Se reconoce también como un optimista incansable, que tiene confianza en que el gobierno actual no lo resolverá todo, pero traerá cambios importantes. Escuchemos, pues, a don Esteban Garaiz.
Estamos aquí con don Esteban Garaiz, en este lugar verde, hermoso. Muchas gracias por recibirnos, don Esteban.
Un gusto, Margarita, un placer.
yo a ustedes, don Esteban, a usted y su compañera, los he visto siempre en defendiendo el pueblo de Temaca, solidarizándose con los papás de los 43 o de otros desaparecidos. Leo sus artículos en defensa del territorio birrárica. A mí me gustaría que me platicara de dónde viene eso, en dónde se forjó esa interminable solidaridad que tiene usted. Me imagino que desde chiquito.
Así es, Margarita. Debo decirte con toda honradez y no tengo ningún empeño en guardar secreto. Viene de mi gratitud con este país. Yo soy mexicano nacido de primera generación. Mis padres llegaron aquí huyendo de aquellas situaciones políticas turbulentas. Mi padre era de un pueblito del lado francés que se llama, por cierto, San Esteban, Saint-Étienne de Baigorri, del lado vasco-francés. Pero desde la parroquia de Saint-Étienne de San Esteban se alcanza a ver la lomita y ahí ya es España. Y mi madre sí era del País Vasco-Español, de Bilbao, de una ciudad industrial, que a su vez ellos, sus padres, venían de la zona del campo. Pues yo no tengo más que agradecimiento con este país. Yo soy un mexicano agradecido y un mexicano combativo. Yo nací en una hacienda de San Felipe, Guanajuato, pero además debe ser mis gérmenes vascos, no lo sé, pero sí me hierve la sangre cuando veo injusticias, cuando veo carencias humanas, cuando veo desastres. De ese nacimiento, de ese ser mexicano, de haber estudiado toda mi vida con beca, no tengo más que gratitud con la nación mexicana. Y estoy empeñado en hacer lo que pueda. Después me encampané. Quería yo ser misionero.
¿Dónde estudió usted la primaria?
En Bilbao, con los hermanos maristas. Y estaba yo terminando el bachillerato cuando pasó por allá un sacerdote mexicano de una organización religiosa cuyo nombre no quiero mencionar. Me dijo, Esteban, tú eres mexicano, vente con nosotros a estudiar a Roma. Y así fue como me enganché a estudiar, de nuevo con beca, en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Esta Universidad Gregoriana es algo así como la UNAM del Vaticano. Ahí las clases son en latín, los textos son en latín, los exámenes fueron en latín. Ya es público, notorio y hasta escándalo que al frente de esa organización religiosa había un señor llamado Marcial Maciel, pederasta. Pero ocurre que yo llegué allá cuando ya estaba más pollito. Yo ya había terminado el bachillerato. Entonces, por supuesto, en la cara se me vio a mí la decisión de que si me tocaba un pelo. Yo no usaba todavía malas palabras, pero le dije a este señor, le rompo la cara. Me dije por dentro. Al día siguiente me pusieron en el avión de regreso a México. Tuve la suerte enorme de poder regresar a la Universidad de Guanajuato como catedrático de filosofía y ser al mismo tiempo alumno de primero de primaria, regularizando todos mis estudios. Con el certificado de preparatoria, 3 años después, tuve otra oportunidad que me cayó del cielo. Llegó a Guanajuato un paraguayo, amigo, me dijo, Esteban, tú deberías irte becado a el Colegio de México. De ahí soy yo estudiante, egresado, y veo que tienes mucho interés por las cosas que pasan en Paraguay y en América Latina y en todo lo demás. Se me hace que tienes vocación de internacionalista. Yo le contesté, sí, pero pues, ¿con qué ojos, divina tuerta, verdad? Me dijo, no solo no pagarás, sino que te darán una beca por estudiar. Opté y efectivamente pude estudiar en el Colegio de México la carrera de Relaciones Internacionales. Hice la licenciatura, quedé muy bien graduado, perdón por la presunción. Fui de los dos que pasamos del nivel de licenciatura a la maestría. Al concluir el programa de maestría en Relaciones Internacionales, especializado en lo que desde entonces ha sido mi pasión, que es la economía y las finanzas internacionales, me ofrecieron un puesto en el Servicio Exterior Mexicano como agregado cultural en la Embajada de México en Costa Rica. Ahí estaba yo cuando un día X, por cierto, viernes a las 12 de mediodía, recibo la llamada del papá de una compañera del Colegio de México, Isabel Molina. Su papá, el ingeniero Carlos Molina, un héroe de la patria mexicana, constructor primero de la presa de Malpaso, 13 mil millones de metros cúbicos, es el embalse de agua más grande del país, más grande que Chapala. Con eso se sanearon los más de 60 kilómetros cuadrados de lo que antes eran las marismas de la Chontalpa. Y ahí se desarrolló todo un programa agropecuario donde había que reacomodar en nuevos poblados recién construidos a los campesinos que vivían en medio de la selva. La llamada fue del siguiente tenor. Esteban, el gobernador electo de Tabasco y los ganaderos de Tabasco más importantes, vamos mañana, sábado, a Costa Rica, ganaderos y plataneros, y queremos ir a las plantaciones de la United Fruit. Queremos que nos consigas el avión que nos va a llevar desde San José a las plantaciones, y queremos que nos consigas también la autorización de la United Fruit para visitar. Le digo, ingeniero, en este país, el viernes a mediodía se para la nación. Todo el mundo se está yendo en este momento. A ver cómo le haces, Esteban. Milagrosamente conseguí el avión que les había de llevar desde el aeropuerto de San José de Costa Rica a las plantaciones y conseguí la autorización para visitar las plantaciones. Para no hacer la historia tan larga, llegó mi tiempo de conclusión de mi desempeño como agregado cultural en Costa Rica. Por cierto, desde donde salían muchos jóvenes que venían a estudiar medicina en Jalisco, pero venían al Ángel Leaño, institución privada. Sorpresa para mí, yo les ofrecía, porque era mi obligación, las oportunidades para estudiar en universidades públicas. Dios me decía, no, queremos ir al Ángel Leaño. Y además descubrí poco después que la llamada colonia mexicana en San José de Costa Rica eran básicamente tapatías casadas con médicos costarricenses que habían estudiado en el Ángel Leaño. O sea, había ya una corriente para allá. Pero bueno, vuelvo al tema. Terminó mi plazo y entonces el ingeniero Molina me dice, Esteban, vente a trabajar con nosotros. Necesitamos un hombre de compromiso social que venga a ayudarnos al establecimiento de las nuevas unidades agrarias y los nuevos poblados. Y ahí cómo organizamos 19 ejidos colectivos en el plan de la Chontalpa. Por cierto que en una de esas hubo alguna inconformidad de algunos de ellos que no querían el formar parte de los ejidos colectivos. Se trataba de grandes campos ganaderos, de grandes campos cañeros, de grandes campos cacaoteros, etc. Y en una ocasión, un señor de apellido Garzón, que dirigía la Central Cardenista Independiente, la CCI, me invitó a un meeting donde todo el mundo estaba protestando. Entonces, finalmente me dieron el uso de la palabra, y en ese uso de la palabra tuve que decir que me alegraba mucho contar con el entusiasmo organizativo de la CCI, que había sido fundada en tiempos de Lázaro Cárdenas con el propósito de organizar a los campesinos en ejidos colectivos. No le quedó más remedio a Garzón que decir que así era, y salimos huyendo él y yo de las pedradas.
Bueno, entonces ahí en la Chontalpa le tocó a usted todo esto.
Así es.
Andrés Manuel era un muchachito.
A Andrés Manuel todavía no aparecía en mi radar, ni yo en el de él. Es bastante más joven que yo. A Andrés Manuel lo conocí de regreso en 1975. Yo estuve en la Chontalpa y en Balancante en Osique, 1971 a 75. Ocurre que, volviendo al Colegio de México, una de mis compañeros en la carrera, después mi comadre, era sobrina del poeta Carlos Pellicer. Y una de mis mejores profesoras, que todavía vive, Olga Pellicer, era maestra nuestra. Entonces, por varios conductos, yo tuve oportunidad de hacer una relación de discípulo, digamos así, con el poeta Carlos Pellicer. Ahí fue donde conocí a Andrés Manuel, en 1975, en casa del maestro Pellicer. El maestro Pellicer vivía en la austeridad más franciscana que te puedas imaginar. Su cuartito era una celda de frailes franciscanos, su camita de latón, por cierto, pero estrechita, y un crucifijo y todo lo demás, paredes blancas. Pero su orgullo era un nacimiento que mantenía de Navidad a Navidad. El nacimiento era casi del tamaño de este tejabán. Y él cuidaba el motorcito del arroyo. Si tú querías poner contento al maestro Pellicer, le decías: maestro, quiero ir a ver su nacimiento. Fuera diciembre o fuera junio, igual. El nacimiento se mantenía y se mejoraba y se cultivaba y cuidaba. Ahí fue como yo conocí a Andrés Manuel, cuando ya al maestro Pellicer se le había propuesto de parte del Partido Revolucionario Institucional ser candidato a senador por Tabasco. El maestro Pellicer, que no estaba interesado en política, pero que sí amaba profundamente su tierra, su agua, como él decía, ya ves, Tabasco siempre es mitad agua, mitad tierra, les dijo a los dirigentes del PRI: oiga, yo quiero ser senador de los chontales, de los campesinos. Y por supuesto el PRI le dijo: ¿cómo no, maestro? Lo que usted diga y lo que usted quiera.
Vuelvo a ti, soledad, agua vacía, agua de mis imágenes tan muerta, nube de mis palabras tan desierta, noche de la indecible poesía. Por ti la misma sangre, tuya y mía, corre al alma de nadie siempre abierta. Por ti la angustia es sombra de la puerta que no se abre de noche ni de día. Sigo la infancia en tu prisión y el juego que alterna muertes y resurrecciones, de una imagen a otra vive ciego. Claman el viento, el sol y el mar del viaje. Yo devoro y juego con los ojos del paisaje.
Hay otro detalle interesante. El maestro Pellicer ayudaba sistemáticamente a los muchachos que estaban en la casa del estudiante tabasqueño, donde uno de los alumnos era un joven llamado Andrés Manuel López Obrador, terminando su carrera de Ciencias Políticas, 1975. Bueno, llegó la hora en que cambiaron de vocal ejecutivo y me dijeron que también mis funciones habían terminado en Tabasco.
¿De Tabasco a dónde se fue?
De Tabasco me fui convocado por el maestro Porfirio Muñoz Ledo, que había sido nuestro maestro en el Colegio de México, a trabajar en la Presidencia de la República. Estuve un tiempo como jefe de un departamento de informe presidencial. ¿Qué más te debo contar de mi vida? Creo que lo importante es cuando, ya viendo que las cosas no prosperaban en términos de que una cosa es el servicio público y otra es tener estómago para ser político, ya me convencí que soy demasiado rígido y que de político no prospero. Entonces surgió la oportunidad del servicio público con la creación del Instituto Federal Electoral. Te voy a contar cómo terminó mi época partidista. Ocurre que en el PRI me nombraron director del Instituto de Capacitación Política, el Instituto Nacional del Comité Ejecutivo Nacional de Capacitación Política, donde se formaban los cuadros jóvenes que habrían de ser políticos. Llegó 1988 y llegó el señor don Carlos Salinas y cerró el ICAP. Y yo dije, pues, hasta aquí. No hubo necesidad ni que yo renunciara, simplemente me retiré. Me di cuenta que no había nada que hacer. Pero de esas cosas casi milagrosas, se abrió un espacio precioso porque en Guatemala ocurrieron cosas tristes, desastrosas. Resulta que hubo una rebelión de guerrilla y cundió desde los Estados Unidos, desde la Guerra Fría, que nunca se ha olvidado. Nunca se ha olvidado la Guerra Fría. Todavía siguen allá en el norte pensando en la Guerra Fría. Que había que, para acabar con el pez, había que quitarle el agua al pez. Había que acabar con las comunidades indígenas. Así fue como los caibiles, es decir, el ejército de élite, imagínate. En su uniforme llevan un machete de 8 pulgadas. Verdaderamente crueles contra su población. Entonces, ¿qué ocurrió? La población indígena, los varones, o se fueron a la guerrilla o huyeron, pero mujeres, niños, ancianos, se metieron entre el monte y cruzaron al lado mexicano. Y llegó aquella oleada que llegó a juntar 80,000 seres humanos y tuvieron que ser atendidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que era una comisión intersecretarial presidida, como correspondía constitucionalmente, a la Secretaría de Gobernación. Y entonces la Secretaría de Gobernación sectoriza, como se decía entonces, a partir de ese momento, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Como contraparte se establece la relación con ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Y entonces yo, con una teórica oficina en la Ciudad de México, aunque todo el tiempo andaba en campo, tenía mi contraparte, que era la Delegación de Naciones Unidas para la Atención a los Refugiados. A estas alturas del partido te puedo hacer confidencias. Lo primero que hice llegando, bajando del avión en Tuxtla Gutiérrez, rumbo a Comitán, Chiapas, en la frontera con Guatemala, donde estaba la sede regional, lo primero que hice fue hacer escala en San Cristóbal de las Casas. Yo había tenido la oportunidad de saludar a un hombre extraordinario en casa de un amigo y compañero, ex compañero del colegio, Luis Ortiz Monasterio, a don Samuel Ruiz. No tengo ningún empacho en contarte y que se difunda de que lo primero que hice antes de llegar a Comitán fue tocar en la sacristía, en la Catedral de San Cristóbal. Me recibió don Samuel, muy amable, tardamos un buen rato. No quería creer en el gobierno, él tenía un recelo enorme contra el gobierno del PRI, Todo esto antes del surgimiento, quede muy claro, ¿eh? Estoy hablando del año 88. Después de un buen rato, debo decirte que me decía coterráneo. Los guanajuatenses no somos paisanos, somos coterráneos. Es más pomposo. Pero estábamos sentados así, cerca el uno del otro, y yo notaba que se resistía a que pudiéramos trabajar de manera conjunta. Hasta que en un momento dado tomó su mano dura, me dio un manazo en mi rodilla y me dijo, de acuerdo, coterráneo, vamos a trabajar. Y esa fue la gran ocasión de que pudiéramos trabajar de manera conjunta, tanto los grupos de asociaciones civiles vinculadas por lazos de simpatía con el secretariado de la diócesis de San Cristóbal. Los refugiados vivían en unas condiciones muy lamentables. También con el tiempo descubrí los niños nacidos en México. No, nadie los había registrado. Me puse furioso cuando me percaté del asunto. Armé el escándalo necesario en la Secretaría de Gobernación y finalmente el gobernador hasta eso me recibió, vamos a decir, con buen trato y una brigada especial extendió certificados de nacimiento a todos los niños nacidos o incluso posiblemente algunos de ellos quizá no nacidos, nacidos entre el monte mientras llegaban, pero el hecho es que a todos se les acreditó como mexicano. Y hoy siento un gran orgullo, una gran satisfacción cuando me acuerdo de aquellos niños, de los que sé que ahora, cada que han tenido alguna confrontación, bastante seguido, con las autoridades políticas de la República de Guatemala, cuando ya regresaron, soy mexicano.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso.
Genera debate.
Seguimos en Multiverso 360. En esta conversación con don Esteban Garay. Como les decía, don Esteban nos recibió junto con María Eugenia Arias, con quien quedó pendiente otra conversación, y en esta ocasión nos comparte lo que ha sido caminar junto con don Esteban con la convicción de luchar por un mundo mejor.
Compartir la vida con Esteban Garay para mí ha sido lo mejor que me ha pasado. He descubierto un hombre que tiene muchas cualidades, defectos sí, pero en realidad los defectos los paso porque es un hombre de muchas cualidades, en el sentido no solamente del conocimiento, sino del compromiso y su ética. Es un hombre que no tolera la corrupción, es un hombre que, si bien se desencanta de algún personaje político, siempre es muy positivo para ver cuándo o cómo se compone el rumbo. Le he aprendido, sí le he aprendido mucho en muchas cosas, pero lo más importante es que coincidimos cada uno en sus formas de hacer las cosas y mis experiencias personales también lo nutren a él. Pongo un ejemplo. En el caso de la niñez, que me he metido más a fondo desde que estuve en el ayuntamiento, por descubrir que en la zona centro de Guadalajara, en lo que se le llama el corazón de la perla tapatía, hay un abuso impresionante de la niñez. La autoridad no las ve, no los mira, o sea, tenemos una ley que no está cumpliendo debidamente en cuidar a esas criaturas que son sujetos de derechos. Esa experiencia de la niñez, eso que he vivido, le ha servido a él. Y se molesta mucho cuando sabe que hay todos esos agravios, como trae el tema de la natalidad infantil.
Yo quiero saber, Maru, ¿qué te ha dejado toda esta, tú decías, tu vida compartida con don Esteban, todas estas andanzas, que ir acá, que ir allá?
Vamos en una misma trayectoria, con un mismo ideal de que este país sea mejor, de que no haya corrupción, de que el poder judicial se recomponga, porque está hasta el mil de podrido, el legislativo, que además es una pena como están ahora actuando, pero es de siempre. O sea, no puede haber una refundación si realmente no se va hasta la raíz, si realmente nada más se da una maquillada, no se puede hablar de refundación ni de cuarta transformación, si no se dan muestras de que realmente se están haciendo las cosas.
Entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Pues es, de verdad nos tenemos que ir construyendo de nuevo, y quizás esto es para nuevas generaciones, porque no es porque lo diga alguien, sino que se tiene que hacer de raíz, desde cómo empezamos a hacer muchas cosas. Y yo siempre digo, si atiendes a la infancia y a la adolescencia, será un país mejor.
Yo en 93, cuando ya veo que nadie me quiere, esa es la verdad, no me quería. Eso de ser agitador por dentro es absolutamente pernicioso. Susana, mi hija, me dijo, papá, como político no la vas a hacer, Tiagas. Tú eres cuadrado, no eres flexible. Aprovecha la oportunidad que se abre ahora de presentarte en los exámenes para el ingreso al Servicio Profesional Electoral. Y dicho y hecho, a ella le debo agradecer. Entonces, en el Servicio Profesional Electoral estuve 14 años. En 94 fue la primera aventura. Había reventado la rebelión zapatista. Y el que era entonces director general del IFE, tabasqueño, que después fue gobernador, Arturo Núñez, me dijo, Esteban, tienes que ir para allá, porque ocurre que el coordinador del gobierno, que era Manuel Camacho Solís, había logrado arreglar que se hicieran las elecciones por el IFE en las, si yo no recuerdo mal, 41 o 45 comunidades zapatistas dentro del, donde la tregua había dejado como territorio zapatista. Pues ahí voy. Doña Ofelia Medina, que era muy estimada por el subcomandante Marcos, porque les llevaba a los niños cajones de alegría, de amaranto, pasa a ser la vocal ejecutiva y yo su vocal secretario. Y así es como el comandante Tacho, a cara destapada, Margarita, a cara destapada, porque así era el acuerdo. Y tu humilde servidor tuvimos que organizar las, creo que fueron 51 casillas en ese territorio. Y la pura verdad es que lo sensato es que yo le dejara que él armara las mesas directivas de casilla y yo le firmara. Y eso es lo que hice. Y lo acompañé.
Mandar obedeciendo.
Mandar obedeciendo. Correcto. Y eso es lo que hicimos. Y sacamos la elección limpia, pura. Mira, por el IFE hay dos cosas que creo que vale la pena que te cuente. Una, precisamente habiendo sacado la elección de 97 aquí, que fue la primera, que a mí me tocó, federal. Bueno, la sacamos limpia, el gobernador se convenció, sí, Alberto Cárdenas. Entonces me lleva de radio en radio a decir, don Esteban hizo bien las cosas. Y efectivamente, procuramos que saliera la elección apegada estrictamente a derecho y con toda pulcritud. Mientras aquí sacábamos la elección limpia, 97, en Chiapas se les habían soltado los demonios. Hubo quemas de casillas, hubo muertitos, fue un soberano desgarriate. Entonces viene el secretario general del IFE, o me invita a tomar un café en la Ciudad de México, y me dice, Esteban, para la elección del 2000 tienes que ir a poner orden allá. Y de inmediato te regresamos a Jalisco. Le dije, a ver. Y así fue como me mandaron en 99, durante 2 años a Chiapas. Pues volví a hacerle el mismo truco de los años anteriores. Fui a ver a don Samuel y le dije, don Samuel, yo quiero saber si los compas me van a dejar hacer la elección limpiamente o no. Y me habló de lamar los pescaditos, de la urinoterapia de su hermana y de no sé cuántas cosas más. Y yo dije, este hombre caracol, santo varón y mañoso, no me va a soltar prenda. Entonces, después de 40 minutos, ya le dije, bueno, don Samuel, quiero que usted sepa que estoy a sus órdenes. Me encamino a la puerta, se levanta, me acompaña, y en el quicio de la puerta, en la calle, en la plaza, me dice, habla con Gonzalo. Y se da la media vuelta y se mete. Entonces, Gonzalo era, a la sazón, el vicario general de la diócesis, Gonzalo Ituarte. Llego con Gonzalo, se bota de risa y me dice, mira, no te va a llegar la respuesta por mí, pero te va a llegar la respuesta. Sacamos la elección del 2000, sin un cerillo prendido, sin una gota de sangre derramada. Regresando a Jalisco, sacamos como se debe la elección. En el caso del 2006, tuvimos que batallar mucho para que las cosas se hicieran con toda pulcritud en el estado de Jalisco. Pero mientras tanto, hicimos saber por conductos no formales que teníamos suficientes elementos para darnos cuenta cómo había campañas totalmente ilegales, muy específicamente de foros, de agrupaciones de empresarios que estaban haciendo una campaña ilegal. Concluyó la elección, contamos los votos en 2006 en Jalisco y llegó la hora en que, de acuerdo con el reglamento interno, el vocal ejecutivo de la Junta Local, en su calidad de presidente del Consejo Local del IFE en el estado, tiene que hacer un pronunciamiento, un discurso oficial que consta en acta. En ese discurso dije lo que ya tanto se ha repetido, ¿verdad? Todos sabemos que las campañas electorales no fueron ni limpias ni equitativas. Obviamente eso era grito de guerra. En ese momento el representante del Partido Acción Nacional en el Consejo pidió el uso de la palabra y se inconformó abiertamente con lo que estaba diciendo el presidente, o sea, yo. Llamé ahí mismo en la sesión, y consta en actas, en la sesión del Consejo Local, la última, la de cierre del proceso electoral de 2006, llamé a la secretaria de la Junta y ahí mismo dicté una comunicación al Consejo General del IFE poniendo a disposición del Consejo mi cargo como vocal ejecutivo. Y yo sigo, pues, a ver cuál es la respuesta del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva ya para entonces. Y pocos días después viene aquí expresamente a Jalisco el secretario general del IFE y me dice: Esteban, tú eres un hombre prudente, hazme favor, eso dijo, y no conviene que en este momento te retires. Hay que salvar la institución, entonces danos la oportunidad a que pase un tiempo y entonces puedas retirarte. Les dije, de acuerdo. Entonces, aquí, calladito, seguimos haciendo las tareas correspondientes. Y X día me invitan a tomar un café y me dicen, bueno, ya llegó la hora, ya te aceptamos la renuncia que todavía no redacta. Eso era en el mes de abril o mayo. La convocatoria para el foro interno creo que era en mayo, de los propios funcionarios que debían analizar qué había que cambiar y mejorar. El 30 de abril es cuando viene la persona a decirme, ya te aceptamos la renuncia, y le digo, sí, pero no lo voy a presentar hasta dentro de un mes. Quiero participar en el foro. Y eso fue lo que hice, participar en el foro, y ahí nuevamente dejé muy claro cuáles eran las cosas que yo consideraba importantes que había que hacer en el IFE. Para 2007... creo que 30 de mayo es cuando me retiro. A partir de ahí, pues obviamente estoy en mi casa y estoy, como siempre, comprometido, tú lo acabas de recordar, con todas las causas ciudadanas.
Después de toda esta trayectoria, andares, ires, venires, ya pasó su época partidista, ya pasó la época en la que de alguna manera, pues, puso ahí sus fichas, y ahora usted se define simplemente como un ciudadano solidario y que aporta sus conocimientos a...
Sí, digamos, y al mismo tiempo muy disgustado con las cosas que están pasando en los gobiernos federal y estatal. Muy disgustado.
¿Cómo, con qué cosas está disgustado?
Primero, con la deuda histórica con los pueblos originarios. Segundo, con el atropello de querer inundar sin ninguna necesidad técnica un poblado precioso como este Macapulín. Tercero, con tener un poder judicial totalmente corrupto. O por lo menos, déjame que lo diga en términos abogados, aunque no sea yo abogado. un poder judicial que tiene más de 40 años violando la constitución política del Estado libre y soberano de Jalisco. Eso te ruego que lo pongas con todas las letras. En la constitución política del Estado libre y soberano de Jalisco, en su artículo 52 o 58, si yo no me equivoco, dice con toda claridad que uno de los derechos humanos es que las sentencias sean emitidas por el Poder Judicial en sus plazos. El Poder Judicial del Estado de Jalisco tiene más de 40 años violando sistemáticamente la Constitución Política del Estado de Jalisco. No emite, es omiso en emitir sentencias en lo importante dentro de los plazos establecidos. Y eso es tener un poder judicial corrupto. Un poder judicial corrupto.
Viene un sexenio tras otro y sigue la corrupción. Vivimos 81 y sigue con mucho ardor. Ser funcionario es negocio, no lo vamos a negar. Y las señoras no quieren que el señor sea un tonto más. Y las señoras no quieren que el señor sea un tonto más. Nos causan admiración los asaltantes de bancos, que por 1 o 2 millones se arriesgan a los balazos. Si 1,000 millones se gastan, 100 no se van a notar. Malo es que los funcionarios todos piensan por igual. Malo es que los funcionarios todos piensan por igual. Ya no más es por hablar el llamarle corrupción. Al hacerse millonario por servir a la nación. Y si esto es así, señores, lo que llaman corrupción, yo les digo mismamente, aprovechen la ocasión. Yo les digo mismamente, aprovechen la ocasión. Que no ven a Flores Tapia, que 1,000 millones robó. Luego vino el de telégrafos y ya el sexenio pasó. Flores Sánchez se persigna y le da gracias a Dios. Ya no hay que juzgar a nadie, se acabó la apuración. Ya no hay que juzgar a nadie, se acabó la apuración. Qué bonita corrupción que nos vuelve millonarios. En unas cuantas horitas y trabajando son años. Qué otra suerte nos dará Miguel La Madrid Hurtado. Que nos den en la Madrid y que sigan con lo hurtado. Que nos den en la Madrid y que sigan con lo hurtado.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate.
Tercer mal grave en Jalisco. Jalisco tiene un índice de mortalidad infantil verdaderamente escandaloso. No puede ser que en los municipios de Jalisco, sobre todo los del norte, se nos mueran niños nacidos vivos, queridos por sus madres, en una proproporción por cada 1,000 niños nacidos que cuadruplica la mortalidad infantil de la isla de Cuba. Una isla, como tú sabes, asediada durante 60 años. Y que hoy es ejemplo de lo que es tener un servicio médico ejemplar en el mundo. Porque además son solidarios y están mandando médicos a todos lados. Tomo la referencia de Cuba porque podría tomarla de Japón o la de Corea del Sur, lo importante es que en Jalisco se nos están muriendo criminalmente niños porque no son debidamente atendidos. Otro punto que a mí me parece grave en Jalisco es la oclusión, la obstrucción que tiene la universidad pública del estado de Jalisco en sus matrículas. Que lleguen jóvenes con un certificado que dice que están preparados, tienen su certificado de preparatoria y no los dejan seguir estudiando. ¿Por qué? Porque no hay matrícula. Es absolutamente inaceptable. Y esto de manera más o menos comedida lo vengo diciendo desde hace 10 años. Otro punto grave, no exclusivo de Jalisco, pero sí donde Jalisco forma parte muy importante, la cuenca del río Lerma-Santiago, criminalmente contaminada y con datos científicos serios, no jurídicos, científicos, para decir que la contaminación más grave está a lo largo del río Sula, que afluye a la laguna de Chapala. Y no se trata solo de los residuos orgánicos de los ayuntamientos. Se trata de empresas que sueltan vertidos venenosos a la cuenca a través del río Sula. ¿Y qué hace la Comisión Nacional del Agua? Me dice, es que yo no puedo ir a inspeccionar si no les aviso el día anterior. Alguien tiene que cambiar esas normas. Podría citarse a lo mejor 3 o 4 cositas más, pero creo que con esas te estoy indicando cómo sí hay temas graves para esta tan mencionada refundación, que ya tiene sustento, hasta donde yo entiendo, de una reforma constitucional que se hizo en el Congreso del Estado de Jalisco.
Para terminar esta conversación, tendremos muchas más, espero.
Sí.
A pesar de todos estos enojos muy
patrióticos,
fundamentados, y de todo lo que a usted le ha tocado ver junto con Maru, también yo siempre lo veo esperanzador, viendo sí, hacia adelante, reconociendo también pues la fuerza de la gente de Temaca,
sí,
de la gente de Mezcala,
sí,
de
señor,
la gente de la cuenca,
sí,
toda
señor,
esta parte, digamos ya usted con todo este recorrido, ¿qué nos puede también decir de lo que vamos bien?
Que hay que seguir luchando, que hay motivos para tener esperanza, que sí va en serio en el nivel de la llamada cuarta transformación. Resultados concretos, ahí los tienes, por ejemplo, solo por, digamos así, el rescate de impuestos atrasados por 5 años, que suponen miles de millones de pesos, cómo se está destapando corrupción por donde quiera que le buscas y cómo sistemáticamente se van modificando las cosas. Por ejemplo, la detección del marro. La detención del marro puede parecer una cosa secundaria, pero es que la gente la ha visto solo como de un delincuente y su delincuencia organizada. No he visto a prácticamente nadie que haga notar que estamos hablando de instalaciones estratégicas de la nación, como son los ductos. Y esa es tarea directamente asignada a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Porque el que atenta, y va en serio, el que atenta contra instalaciones estratégicas de la nación, no es un delincuente, es un traidor a la patria. Y eso hace 100 años significaba pena de muerte. No podemos estar jugando ni con los puertos, ni con las vías del ferrocarril, ni con los ductos, ni con las refinerías que estos canallas han dejado que se caigan a cachos, ni con los fertilizantes, ni con, por supuesto, las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Todo eso son instalaciones estratégicas. Hay que recuperar el concepto de las estructuras estratégicas de la seguridad nacional. no es un delincuentillo que se roba un bolso. También ahí hay que indignarse, también ahí hay que subir la voz. ¿Y que sigo siendo incorregible optimista? Sí. Sé que esta nación tiene reservas suficientes para regenerarse. Siento confianza en la gente. Siento confianza en la gente. Veo con optimismo. No creo que en 6 años el actual presidente de la República pueda remediarlo todo, pero sí que le va a pegar un gran empujón. Eso sí lo creo. Y me parece criminal lo que están haciendo, incluso instituciones religiosas, como lo que acaba de ocurrir este fin de semana con el semanario del arzobispado, como se llame, sí, ¿verdad? Con todo respeto, pero un semanario que se mete abiertamente no solo en activismo político, se mete también en una actitud totalmente contraria a la legalidad más elemental. Hablando de comunismo, por el amor de Dios, ¿por dónde está el comunismo?
Bueno, don Esteban, pues ya me despido porque si no...
Tú sabes que esta es tu casa. Gracias por visitarme.
Muchísimas gracias.
De mil amores.
Y gracias a Maru, que anda por ahí.
Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Y luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. Será que a la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día, la rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia bebo pero no me. La rabia miedo a perder el manojo, la rabia hijo zapato de tierra, la rabia da mi tira con la guerra, la rabia todo tiene su momento, la rabia el grito se lo lleva el viento, la rabia sobre la conciencia, la rabia coño, paciencia, paciencia, la rabia es mi ocasión.
Si
hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin par amor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mí más bella flor.
Multiverso, lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.